Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prohíbe al músico Denis Solís llamadas telefónicas desde la prisión y detiene a otro rapero contestatario por denunciar violaciones.
En las prisiones hay un alto peligro de contagio de coronavirus, así lo indican cubanos desde la isla.
Cuba es el segundo país de América Latina con el peor índice de democracia, según un estudio internacional.
Grupo de contacto sobre Venezuela aboga por un proceso de diálogo y transición.
Estados Unidos y Rusia extienden por 5 años el nuevo tratado nuclear START.
Y miles de detenidos en Moscú en las protestas contra la condena al líder opositor Alexei Navalny. Y la comunidad internacional asegura que es un duro golpe contra la libertad.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021 y aquí estaremos con usted durante estos próximos 59 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Spear. A las 12:02 ya vamos a comenzar con Noticias de Cuba.
Mientras el régimen cubano prohíbe al músico opositor Denis Solís las llamadas telefónicas desde la prisión, es detenido otro rapero contestatario por denunciar este tipo de violaciones. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas al rapero contestatario Denis Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.
Llamaron a mi sobrina, la llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjetura que es por la llamada que mi sobrino le hizo a Michael también. Ellos saben que Michael es muy afín con Denis.
Con Michael Castillo, el Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Solís, quien lo llamó en 2 ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.
Dos veces me ha llamado Denis a mí a denunciar, para tramitarme la denuncia a mí, y yo se la doy a los periodistas y los periodistas la denuncian, ¿entiendes? Y por eso es que no lo han dejado denunciar, los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él los ve, es lógico.
También sobre la situación de Denis Solís expresó su opinión la curadora de arte Anameli Ramos a través de una transmisión directa por Facebook.
Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene 8 meses de condena, pero además primerizo, no es para que esté en el Combinado del Este y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del combinado para personas de más de 20 años de condena. Entonces, aparte de eso, lo castigan a 1 mes sin llamada. O sea, nosotros no sabemos cómo está Denis, no sabemos si Denis lo golpearon, si lo reprimieron. Y entonces, para colmo, detienes a Michael cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por su parte, el activista y huelguista de San Isidro, Yacer Castellano, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita varios activistas para pedir la renuncia del ministro y del viceministro de Cultura tras los sucesos del 27 de enero, envió un mensaje al pueblo cubano a través de su página de Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras, donde él insta a unirse a una lucha pacífica hacia una transición hacia la democracia en la isla.
Que esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esta manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. Sube, álzate. Segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte. De hecho, yo no quiero ni siquiera la lucha violenta. No son tiempos de eso. ¿Pero qué deseos son esos? Llevar a hacer una guerra civil en Cuba, ¿pero qué aprecio tiene usted en que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted el pueblo de Cuba que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar. Si me van a pasar el tanque por arriba, se lo van a pasar a un manifestante pacífico y van a quedar en evidencia como han estado quedando en evidencia hasta ahora. Lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, esto, el tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
Y el senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, denunció en Twitter el acoso del régimen al hijo mayor de Iris Ruiz y a Mauri Pacheco, coordinadores del movimiento San Isidro.
La última víctima de la censura y la represión del régimen castrista es Jesús David, el hijo mayor de los coordinadores del movimiento San Isidro. Así lo escribió a través de Twitter el senador.
Y afirmó que el gobierno cubano siempre ha actuado de la misma manera con el fin de reprimir a la disidencia. Queda confirmado que la dictadura nunca cambiará sus mecanismos para tratar de silenciar a sus propios, acotó Rubio.
El pasado 30 de enero, la policía política detuvo sin motivo legal a uno de los hijos de estos activistas cubanos. Ruiz y Pacheco lo denunciaron en una transmisión en vivo a través de Facebook para sus seguidores.
Y en su última reunión en el Ejecutivo del Partido de Izquierda Alemana, se solidarizó por primera vez con los críticos del régimen comunista cubano. Medios de prensa alemanes destacan que se trata de una decisión histórica.
El punto 5 de una resolución sobre solidaridad con Cuba establece que los derechos humanos son universales, se aplican a todos en todas partes. Abogamos por la continuación del diálogo en Cuba con artistas, críticos y activistas, por la democratización de la sociedad cubana.
Esta decisión tiene un carácter histórico en el contexto de las protestas del movimiento San Isidro por la libertad de expresión y por la liberación del rapero opositor Denis Solís.
Marco Pompe, quien presentó la moción a nombre de la izquierda emancipadora, se sorprendió por el 90% de aprobación que recibió. Un muy amplio apoyo a nuestra causa, indica un reporte del diario alemán News Deutschland.
El periódico Deutsche Welle considera la resolución del partido La Izquierda sobre los manifestantes cubanos como la ruptura de un tabú que pesa sobre gran parte de la izquierda internacional.
Y ahora ya vamos a hablar del coronavirus. El MINSAP reportó hoy miércoles 893 casos nuevos de contagio, lo que arroja un total acumulado de 29.529 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
La evolución no ha sido favorable y esto lleva a tomar medidas de mayor restricción, dijo el director de epidemiología del ente estatal.
El informe situó en 220 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una paciente de 70 años de Arroyo Naranjo y un paciente de 80 años de Guantánamo.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12.858 pacientes. De ellos, 5.563 son casos activos.
La Habana ha reportado 492 contagios, Guantánamo 138 y Santiago confirmó 82 casos, aunque el funcionario estatal recalcó que el virus está presente en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud.
Bueno, y el rebrote de COVID-19 en Cuba aumenta el peligro de contagio en el sistema penitenciario de la isla. Nuestro colega Tomás Cardoso ha preparado un muy completo informe al respecto. Escuchemos.
Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones cubanas, el faltante de medicamentos y las posibles violaciones del protocolo por parte de militares y el personal de servicio que entra y sale diariamente al penal pone en riesgo de contagio de COVID-19 a los reos. Ante el rebrote que enfrenta el país, ya hace varios meses que las visitas de familiares fueron suspendidas, así como hay restricciones con las llamadas telefónicas. Desde Holguín, el activista Ramón Zamora reporta que el preso común Francisco Rodríguez Carmenate, que está en el combinado sur de Guantánamo, este le informó a sus familiares sobre la situación del COVID en el penal.
Según refieren los familiares de este recluso, que una doctora militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19, había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión. Hasta el momento hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica, donde se encuentran aislados en este momento en el reparto Villatoa, en la escuela militar Camilo Cienfuegos.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió de prisión el pasado mes de septiembre, comenta que el personal del servicio viola los protocolos.
Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso, es porque algo había. Los reclusos carecen de lo más elemental. No hay detergente, no hay condiciones mínimas para mantener la higiene en las celdas.
En la cárcel de Ahuique, en Matanzas, está el preso político Humberto del Real Suárez, quien se comunicó con su madre, Graciela Suárez, este martes.
Me dijo que aislaron a los sospechosos, se los llevaron de ahí, que él no sabe para dónde se los llevaron. Que él está bien, con mucho temor, porque imagínese.
Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, que atiende a presos y sus familiares, informa que ya han habilitado la prisión de cerámica roja para recepcionar los posibles casos.
Esta prisión de cerámica ha sido restaurada para crear celdas de aislamiento donde pueden haber hasta 8 reos que deben de permanecer por un periodo de 15 días.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares, que cumplió 3 años y medio y salió recientemente de la prisión 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, llama la atención sobre las malas condiciones dentro de la cárcel.
Hay un silencio total por parte de las autoridades penitenciarias acerca de qué está haciendo para luchar contra el COVID dentro de las cárceles. La higiene dentro de esos lugares es pésima, la atención médica y también la falta de medicamentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a esta información. Cuba presenta el segundo peor índice de democracia de América Latina. Eso según un estudio realizado en el año 2020 por la Unidad de Inteligencia del Rotativo The Economist, que mide el rango de democracia en 167 países.
La investigación señala que el puntaje promedio general de América Latina cayó por quinto año consecutivo de 6,13 en 2019 a 6,09 en 2020.
El declive regional en el 2020 fue impulsado principalmente por la restricción de las libertades civiles en respuesta a la pandemia de coronavirus.
El informe incluye 4 categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluida en este último grupo, tiene una calificación de 2,84 en un máximo global de 10 puntos.
Nicaragua acompaña a Cuba en la categoría de regímenes autoritarios y tiene un puntaje de 3,60.
Venezuela también es considerado como un estado autoritario con puntuación de 2,76, lo que lo convierte en el país menos democrático de América Latina.
Pero también tenemos otro informe. En esta ocasión lo emite el Centro Latinoamericano para la No Violencia. El gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. Amado Gil nos trae un resumen del informe con el presidente del centro, Omar López Montenegro.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días, el movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso de el 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura, lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etc.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martín.
A las 12 con 15 minutos estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre con nosotros está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Vamos a conocer qué nos depara el tiempo. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, es un honor estar contigo y con Paul y con Patricia y los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al estado del tiempo, Ariana. Mis amigos de Radio Martí, después de dejar llanuras cubiertas por la nieve en todo el nordeste de los Estados Unidos, de imponer récord en los registros de nieve en estados como Pensilvania y Nueva York, la fuerte tormenta invernal que azotó la Nueva Inglaterra ha comenzado a retirarse hacia las aguas del Atlántico. Ahora, las altas presiones dominan las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Para Cuba, tendremos cielos con muy poca nubosidad, las mínimas en horas de la madrugada entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas en la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos al noroeste al norte han perdido en fuerza. Ahora están entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora vamos a continuar con noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, los Estados Unidos de América y Rusia extendieron este miércoles por 5 años el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias, el nuevo START.
La prórroga del nuevo tratado START garantiza que tenemos límites verificables hasta el 5 de febrero del año 2026. Así lo señaló el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en un comunicado.
El tratado de control de armas que expira el 5 de febrero limita a Estados Unidos y a Rusia a no desplegar más de 1.550 cabezas nucleares estratégicas cada año, o cada uno más bien. El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores también verificó la noticia.
Y en otra información aquí en los Estados Unidos, el Senado votó 56-43 para confirmar a Alejandro Mayorkas como director del Departamento de Seguridad Nacional, lo que lo convierte en el primer latino en ocupar ese cargo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240.000 empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero. My father and mother brought me to this country to... Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un ex fiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5, que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses, recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, y por otra parte, el presidente Joe Biden decreta poner fin a lo que cataloga como las contraproducentes medidas migratorias del expresidente Donald Trump. El informe lo presenta Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este martes 3 decretos en materia migratoria con el objetivo de acabar con algunas de las contraproducentes medidas adoptadas por su antecesor en el cargo, el exmandatario Donald Trump. El anterior presidente firmó decretos que eran contraproducentes para nuestra seguridad nacional y para quienes somos como país, afirmó Biden durante el acto de firma de decretos celebrado en la Casa Blanca ante la atenta mirada del recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entre las medidas, destaca la creación de una comisión para dar con las familias de los niños separados en la frontera en 2018, a consecuencia de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infringió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para refugiarlos, denunció el mandatario demócrata. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder por ley permanecer junto a sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nos vamos a noticias de América Latina.
El Grupo de Contacto Internacional reitera preocupación por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela, agravada, sin lugar a dudas, por el coronavirus. Aymara Lorenzo tiene los detalles en el siguiente informe.
Reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer un diálogo inclusivo es para el Grupo de Contacto Internacional la vía para que en Venezuela haya una transición democrática que permita elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, dijo el Grupo de Contacto a través de un comunicado tras la reunión sostenida este martes. Para el cientista político José Vicente Carrasquero, la imparcialidad del Grupo de Contacto puede estar cuestionada por la cercanía al expresidente español Rodríguez Zapatero.
El proceso de negociación viniera desde organismos multilaterales como la OEA o las Naciones Unidas y no por grupos de países que al final difícilmente pueden orquestar una estrategia, problema que está viviendo Venezuela.
También este mismo día en Caracas, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita con la que busca evaluar el impacto negativo que han tenido las sanciones sobre los venezolanos. Precisamente este ha sido uno de los argumentos que ha sostenido el régimen de Nicolás Maduro para justificar la cuestionada efectividad que ha tenido combatiendo el coronavirus, por la que Maduro agradeció a Cuba.
Venezuela, con la inmensa batalla que hemos dado, gracias a los médicos, médicas, brigadas médicas, a la misión cubana, al apoyo solidario de Raúl, de Díaz-Canel, 3.785 casos, ahí está muy claro.
La Panamericana de la Salud anunció que Venezuela tiene reservadas casi 1.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero para recibirlas debe pagar al mecanismo COVAX antes del 9 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de Venezuela. Los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentaron el año pasado en un 157%, con una notoria participación del Estado en ello, según un informe publicado ayer martes.
La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Vicaría para los Derechos Humanos de Caracas y la ONG COFAVIC han presentado su investigación conjunta titulada Enemigos Internos, defender derechos humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19.
De acuerdo con sus hallazgos, hubo 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela desde octubre de 2018 al mismo mes del año 2020.
La mayoría de las denuncias, 216 en total, se registraron el año pasado durante la pandemia. La cifra representa el incremento de 157% en comparación con los 84 ataques registrados en 2019, precisó Liliana Ortega, abogada y cofundadora de COFAVIC, una de las ONG de mayor trayectoria en Venezuela.
Y es real lo que viene ocurriendo a través de una política que está de Estado, que está dirigida a centrar aún más el espacio cívico democrático, apuntando a las ONG y a las personas defensoras de derechos humanos como enemigos. Así expresó la jurista durante una conferencia virtual de prensa.
Y nos vamos al país vecino de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, designó el martes como nuevo ministro de Defensa a uno de sus funcionarios más cercanos, Diego Molano, en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El informe lo presenta la agencia France Press.
Nuevo ministro de Defensa en Colombia. Diego Molano fue designado el martes por el presidente Iván Duque como reemplazante de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El funcionario se comprometió a profundizar la erradicación y aspersión de cultivos de hoja de coca, así como fortalecer la lucha contra las organizaciones que se nutren del narcotráfico.
Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotali.
Molano es el tercer jefe de la cartera de defensa en 2 años y medio del gobierno de Duque, después de Trujillo y el empresario Guillermo Botero. El nuevo ministro fungía como director del Departamento Administrativo de Presidencia desde octubre de 2019. Como miembro del partido de derecha en el poder, el Centro Democrático, ha sido concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía de la capital.
12:26, vamos a avanzar ahora en noticias, sobre todo internacionales.
Bueno, continúan las protestas en Rusia por la detención y cárcel del líder opositor Alexei Navalny. Nuestro colega Jorge Orellana tiene más detalles en el siguiente informe.
Más de 1.400 personas fueron detenidas en Rusia en las protestas contra la sentencia judicial que envió a prisión al líder opositor Alexei Navalny. La mayoría de las detenciones se produjeron en las calles de Moscú, donde efectivos antidisturbios utilizaron porras para disolver a los manifestantes, según imágenes publicadas en las redes sociales. La justicia rusa desactivó la actividad política y las denuncias de corrupción del líder opositor Alexei Navalny durante los próximos años, al enviarle, después de haber sido envenenado, a prisión por violar los términos de la libertad condicional en un antiguo caso penal. Tras el anuncio de la sentencia, la organización El Fondo de Lucha contra la Corrupción convocó a manifestaciones frente al Kremlin. La Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, entre otros, pidieron la liberación inmediata del opositor en reclamos que Rusia tachó de injerencia. La portavoz de la Casa Blanca, Jennifer Psaki, dijo:
reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para liberar inmediata e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de ciudadanos rusos detenidos indebidamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos.
Navalny fue detenido el 17 de enero tras su regreso a Moscú desde Alemania, donde se recuperó durante meses de un presunto envenenamiento del que responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y también hay reacciones internacionales. Por ejemplo, Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, ha señalado que la sentencia a Alexei Navalny va en contra de los compromisos internacionales de Rusia, el Estado de Derecho y además las libertades fundamentales.
Mientras, Dominic Raab, secretario de Exteriores británico, expresó que el fallo fue dirigido a la víctima de un envenenamiento en lugar de a los responsables.
En Alemania, el país donde Navalny se recuperó del envenenamiento que sufrió por Novichok, el ministro de Exteriores Heiko Maas dijo que el veredicto es un duro golpe contra las libertades fundamentales y también el Estado de Derecho en Rusia.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la condena era inaceptable y que el desacuerdo político nunca es un crimen.
Además, Amnistía Internacional ha sentenciado que es su venganza contra Alexei Navalny y las autoridades rusas han destrozado toda capa de justicia y respeto a los derechos humanos.
Bueno, y la policía de Birmania presentó este miércoles cargos contra la depuesta líder del país, Aung San Suu Kyi, por violar una ley de importación y exportación, por lo que permanecerá detenida al menos 2 semanas más.
Según los informes policiales, la policía acusa a Suu Kyi de haber encontrado en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente y cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército.
La Premio Nobel de la Paz, que se encuentra en arresto domiciliario desde que el lunes el ejército diera un golpe de Estado, se podría enfrentar a una pena de hasta 3 años de cárcel por este delito.
La policía además presentó cargos contra el también depuesto presidente Aung Win Myint, que está acusado de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia, al haber desplazado 220 vehículos para visitar algunas zonas junto a su esposa, cuando la presencia del COVID-19 prohibía la reunión de más de 30 personas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:31. Ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Miércoles, Ecuador de la semana, 3 de febrero de este año 2021. Además, temperaturas frías para esta época del año, pero por supuesto es lo que toca. Así que aquí estaremos con usted llevándoles el calor de la noticia. En esta segunda media hora vamos a tener el informe que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, está pidiendo a los Estados Unidos y a la Unión Europea que se condene la represión en Cuba. Conoceremos además lo que sucede, desgraciadamente, en la isla. ¿Qué le está pasando a una activista del movimiento opositor Una Nueva República? Está enferma y aún así está siendo reprimida. Tendremos, por supuesto, la participación de Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo, que nos traerá la noticia en perspectiva. Seguimos acompañándoles el equipo integrado por Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Les puedo decir, nos vamos a Noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos y la Unión Europea condenar la represión contra la sociedad civil en Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos amplía la noticia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos urgió a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea que condenen la grave situación represiva que vive Cuba, según señala el comunicado firmado por Jack Cizires, director de estrategia de dicha organización.
Hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que condene el clima represivo que hay en Cuba. Se ha intensificado esa represión. Hemos visto incluso a un ministro encabezando una acción, una arremetida violenta contra unos jóvenes activistas pacíficos que se congregaron frente al ministerio.
El diálogo político Unión Europea-Cuba debería concentrarse en la crítica situación de derechos humanos en la isla y presentar resultados concretos, señaló Cires. Además, recordó que están a favor de que exista diálogo, pero que no sea de espaldas a la actual realidad de represión y empobrecimiento. El gobierno cubano hasta ahora no se ha tomado en serio la necesidad de reformas en favor de los ciudadanos. La red de observadores en su informe mensual documentó en enero
al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 retenciones en las viviendas de los activistas y periodistas, que en la práctica son también detenciones arbitrarias, y el resto de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, agresiones y multas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió también que exijan la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos facultativos.
Y que no se postergue la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos, que estaba prevista por mandato constitucional para octubre de 2020 y ahora la están postergando para finales de este año.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y activistas del movimiento opositor por una nueva república y la familia de la activista cubana Jacqueline Borrego Cuesta denunciaron que la opositora de 50 años de edad urge de atención médica especializada para preservar su vida.
Borrego Cuesta, residente de Marianao, sufrió en el 2018 un infarto cerebral y requiere atención médica especializada, dijo José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, a Radio Televisión Martí.
La familia ha ido a todas las instancias posibles para solicitar que la lleven urgente a un hospital, pero nunca le dan respuesta, señaló el opositor.
Familiares han presentado el caso ante la Dirección de Salud Pública, pero no le dan solución, ni la llevan a un hospital. También fueron al Partido Comunista Municipal y tampoco hubo intención de ayudarla, expresó Díaz Silva.
El opositor criticó que los dirigentes del gobierno hablan de que la salud pública cubana es gratuita y la isla una potencia médica, algo que no ha valido de nada en el caso de la opositora. Díaz Silva considera que la están dejando morir por ser activista.
Y por otro lado, Estados Unidos revisará la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de Naciones Patrocinadoras de Terrorismo, dijo el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, en una entrevista con la estación de televisión MSNBC.
Aunque la charla abordó una amplia gama de temas de política exterior, incluyendo Rusia, China, Afganistán, Yemen, Arabia Saudita y Corea del Norte, la periodista Andrea Mitchell le preguntó a Blinken sobre el mencionado tema de Cuba y el funcionario respondió así.
Hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron en los últimos días de la administración, pasos que podrían haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero tomó básicamente en 4 semanas. Las estamos mirando todas, dijo Blinken sin brindar más detalles.
Una transcripción parcial de la entrevista de Blinken con MSNBC aparece en la página web del Departamento de Estado.
Bueno, y una coalición de grupos opositores cubanos solicitó este martes al presidente Joe Biden que mantenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo mientras la isla continúe con sus prácticas terroristas en el país y en el extranjero.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, compuesta por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, envió la carta instando a Biden a abordar las causas de la represión política, económico, cultural y social en la isla.
La Asamblea de la Resistencia se dirige por segunda vez al nuevo mandatario demócrata con esa solicitud, en esta ocasión para honrar a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate que murieron hace 25 años al ser derribadas sus avionetas por aviones MiG de combate de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en el mar.
Sin embargo, el grupo The Elders, o sea, los mayores, así es su traducción al español, que reúne a ex líderes mundiales, le solicitó al presidente Joe Biden que retire a Cuba de los países que apoyan y patrocinan el terrorismo.
La agrupación recordó que Estados Unidos incluyó a Cuba en esa lista porque allí se encuentran jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que llegaron a la isla para iniciar los diálogos con el Estado colombiano en un fallido proceso de paz.
The Elders reafirmó que ningún Estado debe enfrentar repercusiones negativas por ayudar a facilitar acuerdos de paz e instó al respeto de la función fundamental que desempeñan regularmente los países mediadores en los procesos de paz en todo el mundo.
Juan Manuel Santos, integrante de The Elders, dijo que fue gracias a Cuba que se logró el proceso de paz alianzas con la guerrilla de las FARC, hoy el partido político denominado Comunes.
El expresidente de Colombia manifestó además su rechazo a esa decisión de la administración Trump e instó a Biden a replantear la inclusión de la isla en esa lista de auspiciadores del terrorismo.
The Elders destaca que los ex jefes de la ONU, Ban Ki-moon y Kofi Annan, y el expresidente mexicano Ernesto Zedillo apoyaron este proceso de paz y el papel de Cuba.
Y ahora nos vamos a otra información. Una familia cubana ha quedado destrozada por la muerte de uno de los suyos a manos de un agente guardafronteras de los Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones de la esposa del cubano fallecido.
Giovanni Ramos, de Isla de la Juventud, ha sido identificado como el migrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México, hasta McAllen, Texas. Falleció, bueno, pues cuando un agente de guarda frontera de Estados Unidos le propinó un disparo, según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martín.
Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era la que estaba pendiente al caso, fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que la hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde, no me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado: un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a una milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma, indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Diomani se detuvo, agarró una piedra y encaró al agente, que le disparó no una, sino seis veces.
Él se les mandó a correr para no ser agarrado, y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola, él agarró una piedra, el oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, ¿ves? Pero seguía con la piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así del dolor, y ahí es cuando el oficial le mete cinco tiros más.
El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020 vía clandestina hacia Cancún y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Diomani fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Oye, y hoy se está cargado de noticias, ¿eh, Tomás? Corriendo con todas las informaciones.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, continúa el tema de la sentencia del COVID. Ya como reportamos acá en Martín Noticias, ya hay otros medios que están hablando de la situación de las prisiones, claro, sobre todo en Guantánamo. Es preocupante. Ahora, sumado a esto, activistas de dentro y fuera de Cuba están manifestando mediante una carta abierta, pues para que todo el que desee la firme, me parece que es una excelente iniciativa, es una carta en solidaridad, sin que ellos la hayan pedido, contra todos estos líderes religiosos, sobre todo sacerdotes católicos, que han tenido la valentía, ¿no?, de acudir a las redes sociales y a las distintas homilías a hablar sobre el deterioro sociopolítico del país, y están siendo pues vapuleados, calumniados a través de los medios de comunicación oficiales,
coaccionados.
Bueno, pues esta carta es un llamamiento de cubanos independientes, que me parece que es lo fascinante, que no corresponde a ninguna organización. Sociedad civil dice, aquí está, para que todo el que quiera la firme en solidaridad con estas personas.
Bueno, esperemos que se
sumen. Y yo creo que es interesante que se sumen. Vamos a hablar con varios de ellos también. Hoy sí vamos a tener la historia, Dios mediante, del pastor apostólico en Manzanillo, que ayer se personó ante la policía política a denunciar a sus acosadores. Acosadores que son simpatizantes del gobierno, como habitualmente.
Qué raro, ¿no?
Qué raro, ¿verdad?
Eso no es habitual.
Los habituales. Y vamos también a tener dos temas más interesantes en el espacio. La cuestión del desabastecimiento, lo que está afectando a las personas de la tercera edad con sí. el reordenamiento monetario que no les alcanza el dinero. Y un tema que hemos estado elaborando durante dos días, en este contexto del ordenamiento monetario, del aumento del COVID, de la escasez de remesas, ¿dónde están los negros cubanos? Los que menos dinero reciben, los que no reciben remesas al exterior, ¿cómo están resolviendo los negros cubanos a partir de enero en Cuba?
Oye, pues eso es un tema interesante porque además hay que analizar el racismo sistémico que existe dentro del régimen castrista. Así que no se lo pierda, usted ya sabe, 2:00 p.m. Cuba al día aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 44 minutos, vamos a seguir con más informaciones.
La recién estrenada congresista republicana María Elvira Salazar lidera el llamado proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con regímenes autoritarios y legítimos o ley Bolívar contra la dictadura, específicamente de Nicolás Maduro. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los analistas políticos Esteban Gervasi y Benjamín de Yurre, así como la del periodista Neomar Hernández.
María Elvira Salazar y su colega de partido, el representante Michael Walls, presentaron este lunes la ley Bolívar a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos contrate personas que tengan negocios con el chavismo.
Un solo consejo, no solo la gente que negocia y tiene vínculos con el régimen de Maduro. Hay muchos caminos que ellos utilizan y muchas artimañas para evadir sanciones y para evadir este tipo de leyes. Hay que investigar a fondo.
Los legisladores aseguraron que el objetivo de este proyecto es frenar todas las operaciones de compañías que mantengan cualquier relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Hay que crear una unidad especial que investigue todos los negocios y tramoyas que hay detrás del régimen de Maduro con los negocios en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja del Congreso y ha sido respaldada por las bancadas demócrata y republicana.
Sin embargo, sanciones como estas creo que se quedan cortas porque Maduro en los últimos dos años ha logrado procurar mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con contratos legales. Y estoy hablando de minería extractiva, estoy hablando del petróleo que se coloca en terceros países a través de mecanismos que buscan eludir las sanciones. Estoy hablando, por supuesto, de tráfico de drogas. A final de cuentas, muchas cosas que le siguen procurando dinero a Maduro. Creo que hacia allá hay que ir, hacia esos mecanismos de financiamiento ilícitos.
Con esta legislación, los parlamentarios esperan establecer una hoja de ruta para que otros países se unan con la esperanza de restaurar la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela.
Y es el efecto, famoso efecto dominó que vendrá después. Al caerse Venezuela, pues se cae el petróleo que le llega a Cuba y empieza a deteriorarse lo que es el sistema comunista en América Latina, que es lo que queremos todos.
La ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, llamada Ley Bolívar, prohibirá al titular de una agencia ejecutiva firmar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Bueno, pues ahora vamos a hablar también de Venezuela, pero sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres venezolanas. En ese país se está exhortando a la comunidad internacional a implementar medidas que protejan a las mujeres que están siendo desplazadas y sobre todo que son migrantes. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La autodenominada comisión delegada del Parlamento, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes, en el que, entre otras cosas, hace un llamado a los parlamentos de la región a tomar en cuenta la condición de desplazamiento forzado, producto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, e incluyan medidas legislativas que protejan a las venezolanas. La parlamentaria Dinora Figuera subrayó que la crisis venezolana deja a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una situación precaria que define como feminización de la pobreza.
Hogares de las cuales del 40% de cabezas de familia son mujeres, viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con una maleta en la mano y la otra con sus hijos, con la esperanza de tener una vida digna.
La diputada Sonia Medina agregó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha empujado a las mujeres a salir del país en condiciones de alta peligrosidad.
Están sufriendo los embates de la violencia, de la xenofobia,
han sido señaladas, han sido excluidas, pero lo peor es que han sido violentadas en su condición humana.
El debate surgió a propósito del abuso sexual que la semana pasada sufrió en Argentina una migrante venezolana de 18 años, quien fue presuntamente drogada y posteriormente abusada sexualmente por su jefe durante su primer día de trabajo. A pesar de haber sido hallado en flagrancia, el presunto agresor fue imputado por abuso sexual simple y fue puesto en libertad. El parlamentario chavista Diosdado Cabello lamentó el hecho y dijo esperar que el gobierno y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Colombo, el gobierno de Sri Lanka rechazó el informe publicado la semana pasada por Naciones Unidas sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en el país asiático y recalca que estaba fuera de sus competencias.
Teherán, las autoridades de Irán anunciaron la instalación de nuevas centrifugadoras avanzadas en las plantas nucleares de Natanz y Fordo en medio de los llamamientos de Teherán a Estados Unidos para que vuelva a integrarse en el acuerdo nuclear del 2015 y retire las sanciones.
Atenas, la ONG legal El Centro de Lesbos acusa al gobierno griego de cometer crímenes de lesa humanidad en el mar Egeo por realizar devoluciones en caliente de migrantes de forma sistemática tras investigar decenas de casos ocurridos en 2020.
Algeciras, la policía española liberó a 9 mujeres brasileñas y ha detenido a 5 presuntos integrantes, 4 brasileños y un español de la organización criminal que las explotaba sexualmente en las localidades de Algeciras y Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz.
Túnez, 4 soldados tunecinos fallecieron después de que explotara una mina artesanal en la montaña de Miglila, una zona de exclusión militar, informó el portavoz del Ministerio de Defensa.
Con 50 minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Pedro Corzo ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias, muchas gracias para ti y para Paul por esta invitación. Uh-huh. El tema de hoy, que sí, cada vez que podemos, pues por supuesto lo sacamos a colación, es el tema cubano.
Claro.
Y es que hay un refrán cubano muy viejo. Digo, no sé si es cubano, pero en Cuba lo escuchábamos, que decía que no hay mal, no importa que el bien se demore siempre que llegue.
No hay mal que por bien no venga, algo así.
No, ese era otro. Ah. Este se refiere al bien, uh-huh, que las cosas buenas, aunque se demoren, aunque uno las haya extrañado, siempre que lleguen uno se siente satisfecho.
Claro.
Y esto está ocurriendo con la opinión pública internacional, incluido las personas vinculadas a la izquierda política, uh-huh, que están criticando y condenando a la dictadura cubana.
Sí.
Y eso es muy importante.
Claro que sí.
Te repito, es tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Sobre todo eso.
O otro refrán. Uh-huh. Y esta dicha de que la gente al fin empieza a reconocer la alta criminalidad de la dictadura de los hermanos Castro es una dicha muy grande, que todos los cubanos que amamos a nuestro país, la libertad y la democracia, pues la compartimos. Uh-huh. Y la nota viene que un partido de la izquierda alemana, así se llama, Partido de Izquierda Alemana, se solidarizó por primera vez con los críticos del régimen comunista cubano. Uh-huh. Eso es una decisión, como bien lo califican en nuestra página web, en martinoticias.com, es una decisión histórica.
Sí.
Porque hasta ahora estas agrupaciones eran ciertas, sordas, estaban aisladas de la realidad cubana y solo veían lo que la dictadura ofrecía. Uh-huh. Ahora tienen otra visión, una visión más realista, que tal vez les posibilite apreciar el error que han estado cometiendo durante décadas, uh-huh, al ignorar los abusos y los crímenes del régimen cubano contra el pueblo.
Claro que sí. Sobre todo porque se han empezado a solidarizar con los integrantes del movimiento San Isidro. Yo creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental en este tipo de pronunciamientos, Pedro.
Sí, sin duda alguna, las redes sociales han cumplido un rol muy importante. Y uh-huh, como te he comentado en una ocasión, yo tengo muchos reparos para algunas, no con las redes, sino con las personas que a veces manipulan la información de las redes, pero las redes son una herramienta muy importante, una herramienta clave para divulgar la realidad de nuestros pueblos que están sometidos al control de la información por parte de regímenes de fuerza. Eso lo apreciamos en Venezuela, en Nicaragua y particularmente en Cuba.
Claro que sí. Sobre todo que se ha podido ver en vivo y en directo en muchas ocasiones, sobre todo con estos jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son quizás los que más utilizan las redes sociales para dar a conocer la realidad de lo que viven, porque, bueno, cuentan lo que pasan. Ahora, pues, ya directamente a través de las redes sociales tú realizas una directa, das tus opiniones. Y en esos momentos se han visto la manera de actuar y se ha demostrado la manera de actuar del régimen cubano, que durante tanto tiempo se estaba denunciando, pero no había quedado ahí grabado en video, como queda ahora en las redes sociales. Y claro, estos videos corren por las redes y llega a lugares insospechados, Pedro.
Yo me imagino que el hecho de que vieran a estos dos altos funcionarios cubanos, ministros de Cultura, discutiendo airadamente
y abusando.
Abusando de los protestantes, los que vieron eso, los que escucharon la declaración de un eurodiputado de apellido Nart,
Javier Nart,
que dice que ni siquiera bajo la dictadura de Franco los ministros salieron a la calle a pegar, los que vieron esa disposición de agredir a los activistas a favor de la democracia, que vieron esa disposición por parte de los ministros castristas, tienen que estar conscientes, sin lugar a dudas, que el régimen cubano es un régimen de oprobio que aplasta a la ciudadanía.
Definitivamente.
Deben estar seguros de eso.
Sí, definitivamente. Pedro, tela por dónde cortar, ¿eh?
Sobrada tela, amiga, sobrada tela, colega.
Mañana regresamos nuevamente. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Y en los deportes ya llega Rafael García Toledo rápidamente con las informaciones. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos viendo qué es lo que pasó ayer en la NBA. Los Raptors de Toronto le ganaron 123-108 al otro equipo que era Florida, al Magic de Orlando. Fred VanVleet ayudó a ganar a Toronto con 54 puntos de los 123 que anotaron. Y Nikola Vucevic anotó 21 por el equipo perdedor de Orlando. Los Nets de Brooklyn se impusieron 124-120 a los Clippers de Los Ángeles, teniendo a Kyrie Irving con su mejor anotador con 39 puntos. Kawhi Leonard fue el mejor para el equipo de los Clippers con 33. Los Pacers de Indiana dieron cuenta 134-116 de los Grizzlies de Memphis. Domantas Sabonis fue el mejor anotador de Indiana con 32 puntos. Dillon Brooks respondió con 25 para Memphis, pero no fue suficiente. Los tres veces de Portland ganaron 132-121 a los Wizards de Washington. Damian Lillard, como siempre, el mejor anotador para el equipo de Portland, mientras que Buddy Beal lo hizo por el equipo de Washington. El primero 32 puntos, el segundo 37. El Jazz de Utah volvió a ganar 117-105, le ganó a los Pistones de Detroit. Donovan Mitchell anotó 32 puntos para Utah. Jeremy Grant, 27 puntos para los Pistones de Detroit. Los Celtics de Boston, en el último partido del día, le ganaron los Warriors de Golden State con un marcador de 111-107. Jason Tatum fue el mejor anotador para Boston con 27 puntos, mientras que Stephen Curry anotó 38 para los Warriors, pero él solo no puede ganar un juego y perdieron los Warriors. Eso es lo que tenemos en la NBA. Y el cambio del equipo de los Rockies de Colorado a los Cardenales de San Luis, del tercera base, Nolan Arenado, se completó ya y pasó a los Cardenales. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Ya a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en nuestro segmento de entretenimiento.
El director y co-guionista de la película Black Panther, Ryan Coogler, está desarrollando una serie de televisión ambientada en el reino de Wakanda. La nueva serie para Disney Plus forma parte de un acuerdo televisivo a 5 años con la productora Proximity Media de Coogler, dijo Disney en un comunicado. No se anunció fecha de lanzamiento. Coogler está trabajando actualmente en una secuela de Black Panther programada a estrenarse en julio de 2022. Marvel Studios dijo que el papel del líder de Wakanda no se volverá a interpretar tras la muerte del actor Chadwick Boseman en agosto de 2020. El diario The New York Times informó el martes que Hal Holbrook, aclamado por su interpretación de la leyenda literaria estadounidense Mark Twain y cuyo trabajo cinematográfico incluye al misterioso Deep Throat, Garganta Profunda, en Todos los Hombres del Presidente, murió a los 95 años. Holbrook falleció en enero 23 en Beverly Hills, California. Su recreación del crítico social en Mark Twain Tonight le dio a Holbrook su mayor fama. Le valió un Tony por su actuación en Broadway en 1966 y la primera de sus 10 nominaciones al Emmy. Damos ahora una revisión al baúl de los recuerdos. Febrero 1992. Vanessa Williams debuta en las 100 calientes con Save the Best for Last, que alcanzó el número 1 en 3 listas: la Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. En julio de 1984, Vanessa Williams, para entonces de 21 años, renuncia a su título de Miss America cuando la revista Penthouse anuncia planes para publicar fotos de la reina de belleza en su edición de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias. El equipo que le ha estado acompañando: Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Paul Spear. Gracias por su sintonía, pero siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.